Buenas noches. ¿Están cansados? Yo sí estoy cansado. Ha sido un día muy largo. ¿Cuánto dicen amén por el grupo Domo? Dumo. Domo. Dumos. Por el grupo de hermanos que acaban de cantar. Amén. Wow. ¿Tienen discos? ¿Tienen álbum? ¿CDs? ¿Tienen CDs? Excelente. Después de este programa voy a ver si consigo un CD. La música portuguesa, cada vez que la escucho, me enamoro más de la música. ¿Y ustedes? ¿Amén? Así que gracias por ese ministerio de música que tienen. Y estoy anhelando más y más y más. Una música que me gustó mucho fue esta mañana con los dos muchachos de guitarra. No sé si estuvieron. Yo lo estoy buscando, a ver si pueden tocar otra cosa antes que me vaya, porque realmente me gustó la música. Así que ha sido una bendición estar con ustedes aquí en este congreso. Y es interesante tanto talento que existe en este país. Amén. Tantos jóvenes que tienen diferentes dones para cantar y tocar piano y tocar la guitarra. Así que los felicito, porque realmente creo que el Señor lo ha bendecido bastante a ustedes. Esta noche vamos a continuar con un mensaje que se llama en español Varas y canastas hasta el fin. Ate u fin. Varas y canastas hasta el fin. Vamos a inclinar el rostro para oración. Querido Jesús, estamos aquí en esta noche sedientos. Tenemos hambre, Señor, no físico, porque tenemos el estómago lleno de comida, pero necesitamos más y más de ti. En esta noche, Señor, aunque hemos escuchado tantas cosas lindas, tantos mensajes bonitos, Señor, no hay suficiente. No podemos llegar al punto donde estamos complacientes. Realmente necesitamos más y más. Esta noche, Señor, te pido que tú escondas este predicador, este pecador, que tú lo escondas detrás de la cruz y del Calvario, y que Cristo sea escuchado en una forma muy especial. Bendícenos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Que el pueblo de Dios diga junto, amén. Me acuerdo una historia de un niño. He estado compartiendo historias de crianzas, no sé por qué. Pero este niño estaba acompañando a su papá, y el papá estaba en prácticamente un auditorio muy semejante a este aquí, pero estaba totalmente lleno, y atrás había personas incluso que estaban parados porque no había suficientes asientos. Y esta era una convención de misioneros, tipo ASI, ASI, casi igual. No era ASI, pero era algo como ASI, creo que era evangélico, no era de la iglesia adventista. Y luego entonces el niño estaba al lado del papá, y el que estaba presentando estaba dando un reporte especial de un país, creo que era en la África, no me acuerdo cuál era el país. Estaba dando estadísticas sobre la pobreza, estaba hablando de diferentes condiciones, los desafíos, las necesidades. Y en el transcurso de su presentación, él mencionó que con solamente 25 centavos, uno puede dar alimento a un niño por un día entero. 25 centavos. Luego entonces el niño quedó un poco inspirado. Él dijo, 25 centavos. Entonces inmediatamente el presentador continuaba presentando y hablando más. Mientras el presentador continuaba, el niño entonces ansiosamente buscó en su bolsillo para ver si él podía encontrar un poquito de dinero. Entonces él encontró 50 centavos, dos pesetas de 25 centavos. Y luego le hizo así al papá. Y el papá lo estaba sintiendo, él dijo, ¿qué? Y el hijo le dijo, papá, ¿qué es lo que yo puedo hacer con esto en ese país? El papá miró, vio que tenía dos monedas de 25 centavos, recordó lo que dijo el presentador, que con 25 centavos puede alimentar un niño por un día entero. Él dice, mijo, con eso tú puedes dar alimentos a dos niños por un día entero. Y los ojos del niño crecieron, wow. Entonces él buscó más, buscó atrás en su bolsillo, buscó y encontró un dólar. Y luego entonces él se lo le hizo así al papá y él dijo, papá. Y el papá dijo, ¿qué? ¿Qué quieres? Ya el papá como que se estaba fastidiando un poco porque quería escuchar. Él dijo, papá, ¿qué es lo que yo puedo hacer con esto? Y el papá calculando, era un dólar, 4 pesetas de 25 centavos, le dijo, mijo, con eso tú puedes alimentar a 4 niños en ese país por un día entero. Y el niño se inspiró aún más. Luego entonces él buscó en su carterita, que no era de piel como la mía, era lo que tienen Velcro. No sé si saben lo que hacen. ¿Se recuerdan? Yo sé que todos teníamos, todos los caballeros teníamos Velcro carteras, así que no se hagan. Cuando uno es niño, uno tiene lo que son de colores, lo que tienen un color naranjado y anyways. Entonces, él tenía ese y luego estaba tratando de abrirlo sin hacer mucho ruido porque estaba en un auditorio. Y estaba... Y luego entonces abrió, aquí si yo abro no va a encontrar nada, así que no lo voy a buscar. Lo que tengo es dinero de la India, rupees, que no valen mucho aquí en Portugal, porque estuve en la India el mes pasado. Pero él entonces abrió, la carterita y vio $5. ¡Wow! Y esos eran los $5 que él recibió en su cumpleaños recién, que era como 2 o 3 meses pasado. Entonces él sacó los $5 y le hizo así al papá. Y ya el papá estaba ya harto. Mijo, estoy tratando de escuchar la presentación. ¿Qué es lo que quiere? Le digo, papá, ¿qué es lo que yo puedo hacer con este billete de $5? El papá miró el billete de $5 que estaba en las manos del niño. Y para que el niño se quede ya convencido con el punto clave, le dijo, mijo, eso, con eso que tú tienes en tus manos, tú puedes cambiar el mundo. Con eso que tú tienes en tus manos, tú puedes cambiar el mundo. Y ya después de eso, el niño entendió el punto y ya no le hizo al papá así la noche entera. Porque él recibió cuál era la lección. Con eso que tienes en tus manos, mijo, tú puedes cambiar el mundo. Quiero que abren sus Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 4. Y vamos a de nuevo, se recuerdan que estaba hablando un poco sobre eavesdropping. Todavía no sé cómo se dice en español, tengo que averiguar cómo se dice eavesdropping. Cuando uno está escuchando la conversación de dos personas, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo porque vamos a ver en Éxodo 4 que Dios y Moisés tienen una conversación. Tú y yo esta noche, vamos, pero no pueden hacer mucha bulla porque si no, Moisés te va a escuchar, ¿amén? Vamos a hacer así para ver cuál es la conversación que tienen. Éxodo capítulo 4. Éxodo es un libro interesantísimo porque habla acerca de uno de los rescates más extraordinarios en el Antiguo Testamento y realmente en la Biblia entera. En Éxodo capítulo 4. Estamos realmente por el tiempo, estamos prácticamente brincando en el medio de la conversación. Ustedes conocen la historia, así que no voy a entrar en muchos detalles. Pero conoces que Moisés estaba en el desierto de Midia. Y él estaba ahí por ¿cuántos años? 40 años, ¿verdad que sí? Y un día algo le sucedió, él se asombró porque él vio algo curioso. ¿Qué fue lo que vio? ¿Se acuerdan? Él vio la zarza, que estaba ¿en qué condición? Se estaba prácticamente en llamas de fuego, pero la zarza ¿no qué? No se quemaba. Entonces él estaba confundido, ¿qué es esto? Y luego entonces la voz de Dios dijo, Moisés, I am that I am. Y ustedes han visto la película The Ten Commandments, me imagino, y Prince of Egypt. Y claro, hay muchas películas que han nacido de esta conversación. El punto es que Dios estaba tratando de comunicar a Moisés porque él le quería dar una tarea muy especial. Dios necesitaba la ayuda de Moisés. Qué increíble ese pensamiento, que el Dios del universo, el ser que es el más poderoso en todo el universo, necesitaba a un hombre limitado. Y entonces Dios vino en forma de la zarza y prácticamente estaba haciendo un llamado. prácticamente para Moisés aceptar la responsabilidad de volver a Egipto y decirle al faraón,
¿qué cosa?
Let my people go. Dejad mi pueblo salir para que ellos podrán adorar el Dios verdadero. Ustedes se acuerdan de la conversación, ¿sí? ¿Cuál era la primera cosa que Moisés mencionó después que Dios reveló el propósito por su aparición y el propósito de su conversación? Cuando Moisés supo que Dios estaba tratando de contratarlo para una obra muy, muy grande y demasiado extraordinario, ¿qué fue lo que Moisés comenzó a hacer, a decir? No sé hablar, no soy capaz, ¿qué más? ¿Cómo? Exacto. O sea que cuando tú miras el relato bíblico, lo que Moisés comienza a hacer es hablar de todas sus debilidades. Es hablar de todas las cosas que no puede hacer. Es hablar de todas las cosas que no tiene. Es hablar de todos los recursos que no tiene, del entrenamiento que no tiene. Prácticamente Moisés estaba tratando de convencer a Dios y persuadirlo que él se ha equivocado en el hombre que él está escogiendo. Realmente yo no soy el hombre adecuado para esta obra. Tú necesitas a alguien mucho más de tal y tal forma. Y luego, ¿cómo respondió Dios? Cuando él le dijo, yo no puedo hablar bien. ¿Qué fue lo que Dios le dijo? ¿Quién creó? ¿Qué cosa? La boca. O sea, prácticamente estamos en una conversación un poco intenso porque Dios lo necesita y Moisés prácticamente está mencionando un montón de excusas. Y la realidad, mis queridos hermanos, es que nosotros tenemos el complejo de Moisés a menudo cuando Dios nos llama a hacer una tarea espiritual. ¿Saben ustedes? Muchas veces yo tengo un resume, yo no sé cómo se dice resume en español, un giro. Eso, currículo. Eso, no lo voy a mencionar. Un documento que prácticamente tiene archivado todo lo que no quiero compartir con los demás. Todas las debilidades, todas las flaquezas, todos mis errores, ¿sí? Todos tenemos, generalmente cuando uno está preparando uno prácticamente pone, ¿qué? Todas las cosas buenas, ¿no? Todos los éxitos, la maestría. Stephanie acaba de terminar su maestría en Londres. Entonces, entonces ella tiene ahí educación, University of Westminster, maestría en interpretación y translation, un montón de otras cosas. Entonces, eso lo tiene ahí, ¿por qué? Porque eso es algo bueno para entonces una empresa mirar y decir, wow, tiene maestría en una universidad de Londres. Entonces, en la historia de empleo, entonces pone compañía tal, empresa tal, empresa tal. Generalmente uno pone en el documento todas las cosas buenas, pero nosotros tenemos un especial que solamente se lo presentamos a Dios. Pero en vez de tener éxitos, ¿tienes qué cosa? Todas las cosas malas. ¿Para qué? Para tratar de convencer a Dios que yo no soy la persona adecuada. Nadie con una mente saludable le va a dar a una empresa una lista de todas las cosas malas. ¿Y por qué es que el ser humano le da esta lista a Dios? Entonces Moisés está tratando de convencer a Dios. Yo no soy el hombre adecuado para este trabajo. Te equivocaste. Incluso yo tengo un hermano que se llama Aarón, que él habla mucho mejor que yo. Y luego entonces comienza a prácticamente tener una lista de excusas explicándole a Dios el hombre que él no es, los recursos que no tiene, el entrenamiento que no ha recibido, todas las cosas que no tiene, ¿ok? Ahora vamos a ir a Éxodo capítulo 4 y vamos a leer es interesante porque Dios muchas veces dice mucho con pocas palabras. Cuando uno lee las Sagradas Escrituras y uno ve la forma que Dios habla con sus seres con sus criaturas, muchas veces Él dice mucho con pocas palabras. Éxodo capítulo 4, cuando estén ahí, un fuerte amén. La Biblia dice en el versículo 1, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí, ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, ¿no te ha parecido Jehová? O sea, esto es parte de la lista que él tiene, que está prácticamente presentándoselo a Dios para convencer a Dios que él no es el hombre adecuado, no tiene suficiente entrenamiento para esta tarea de volver a Egipto. Y van a decir, no, Dios no te ha parecido a ti, pero es un pastorcito allá con un montón de ovejas. ¿Por qué te vamos a escuchar a ti? Estaba tratando de convencer a Dios. Ahora escucha lo que dice Dios en el versículo 2. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tus manos? Yo me imagino que Moisés estaba un poco confundido, porque la conversación que estaban teniendo era acerca de él ir a Egipto para hacer una obra de rescate, ¿no? Un search and rescue, como dicen en inglés. Y de repente, es una pregunta tipo, un poco en la frase en español no lo sé, un poco random, ¿sí? Un poco como que, ¿de dónde viene esta pregunta? ¿Ustedes tienen amigos que no pueden tener una conversación de un tema consistente, pero si no, cambian el tema cada 5 segundos? ¿Tienen amigos así? Yo tengo un amigo que se llama, lo voy a decir, él vive en California, ojalá que no reciba esta grabación. Él se llama Edwin. Y Edwin es una persona que te hace una pregunta y uno lo está contestando. Y mientras uno le está contestando y no has terminado de contestar la pregunta, él te hace otra pregunta que tiene nada que ver y no está relacionado en absoluto con lo que tienes. ¿Tienen amistades así? ¿Sí o no? Yo sé que todos tenemos un Edwin en nuestra vida, ¿no? Entonces Dios está casi casi haciendo lo mismo. Teniendo una conversación de ir a Egipto. Te necesito para que vayas a Egipto para rescatar a mi pueblo. No, yo no puedo ir porque no me van a creer. Yo no puedo hablar. No soy el hombre adecuado. Tararara. Dios dice, ¿qué tienes en la mano? ¿Perdón? ¿Excuse me? ¿Qué tienes en la mano? Entonces, mira cómo responde Moisés. Versículo 2, y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tus manos? Y él respondió, ahora, la Biblia dice, una vara. Yo no he visto el hebreo, yo no soy un teólogo que conoce mucho de hebreo, pero yo me imagino que en el hebreo no dice, y él respondió, una vara. Yo me imagino que el hebreo dice, y él respondió, una vara. Yo sé que eso tiene que estar en el hebreo. No lo he buscado. Si alguien, un profesor de teología, después de este tema, por favor, corrígeme. Pero yo estoy convencido que no ha llegado a traducirse en la Biblia en español, portugués o inglés. Pero él dice, tengo una vara. ¿Qué tiene que ver esto con nuestra conversación? Ahora, vamos a continuar. Él le dijo, échala en la tierra. Y él dijo, ok. Y él la echó en la tierra y se hizo, ¿qué? Una culebra. Y Moisés hizo lo que cualquier hombre inteligente haría. Y eso es, huía de ella. Versículo 4. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Ahora, no tenemos imágenes en nuestra Biblia. Pero si uno puede permitir su imaginación a volver a esta experiencia. Yo me imagino que Moisés hizo así como hacen los niños. Extiende su mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó. Y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y puedes leer el resto del capítulo cuando llegue a tu salón esta noche. El punto es clave. Dios hizo una pregunta que prácticamente aparenta a no tener nada que ver con la conversación. ¿Pero sabes qué? Todo lo contrario. La pregunta tiene todo que ver con la conversación. Dios hizo la pregunta a Moisés, ¿qué es eso que tienes en tus manos? O sea, lo que Dios estaba tratando de hacer, Dios estaba pacientemente escuchando a Moisés. Todas sus excusas. Yo no soy este tipo de persona. Yo no tengo este tipo de entrenamiento. Yo no tengo estos tipos de recursos. Yo no tengo, yo no tengo, yo no soy, yo no soy. Entonces la pregunta viene, ¿qué es lo que tú tienes en tus manos? La pregunta era prácticamente esto. Moisés, ya te he escuchado bastante de las cosas que no tienes. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué es lo que tienes? ¿Amén? ¿Qué es lo que tienes en tus manos? Todo lo que tú me has dicho son cosas que no tienes, recursos que no tienes, el hombre que no eres. Está bien, ya estoy convencido de eso. Pero yo quiero que me haga una pregunta. ¿Qué es lo que tú tienes en tus manos? Y él dice, una vara. ¿Y qué es lo que dice Dios? Échalo en la tierra. ¿Por qué dijo eso? Porque Dios le quería enseñar a Moisés que aún teniendo algo aparentemente insignificante como una vara, cuando lo sometemos en las manos de Dios, escuchen bien, con ese instrumento aparentemente insignificante, Dios pudo hacer milagros. ¿Cuál era el milagro? Que la vara se convirtió en una culebra. ¿Milagro sí o no? Eso es un milagro. Eso es algo que el científico no te lo puede hacer. Eso es algo que nadie te lo puede explicar, porque Dios estaba tratando de convencer a Moisés que no tiene que ver mucho en lo que Moisés es o lo que tiene, sino quién Dios es y qué es lo que Dios tiene. ¿Amén? Entonces, Dios estaba tratando de establecer un, en inglés se dice partnership, ¿un qué? Eso. Él estaba estableciendo un con Moisés. O sea, él no estaba diciendo, Moisés, quiero que vuelvas a Egipto y cuando estés ahí, mándame un email y me dice cómo está. Mándame un texto. No, él dice, él prácticamente está diciendo, mira, aquí está mi mano, vamos juntos. Yo voy a ir contigo. Yo te voy a utilizar. Moisés estaba convencido que él no tenía nada que ofrecer. Yo, Moisés, un pastorcito, pobre infeliz, ¿qué es lo que yo voy a hacer en Egipto? Este es el punto, jóvenes. Moisés vio en sus manos algo aparentemente insignificante, como una vara. Pero Dios pudo ver mucho más. Porque Dios pudo ver en el futuro el rol, el papel, la función que esa vara iba a tener en el rescate de Israel. Dios vio con la visión profética que tiene que esa vara aparentemente insignificante iba a ser el instrumento que él iba a utilizar para enseñarle a Faraón que las culebras de los egipcios no era de los magos, no era exactamente igual que la culebra, la vara que se convirtió en culebra de Moisés. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo la culebra de Dios? Se la comió. ¿Se acuerdan la historia? Entonces Dios iba a usar la vara para hacer milagros. Milagro número uno, iba a convencer a Faraón y a todos los egipcios que la vara de Dios es muy distinta que la vara de los magos de Egipto. Número dos, Dios pudo ver en el futuro que esa vara iba a ser instrumental en traer el juicio de Dios hacia Egipto. Iba a traer las 10 plagas a Egipto. Dios pudo ver en el futuro que a través de este instrumento como símbolo, Dios iba a prácticamente dividir el Mar Rojo en dos para que el pueblo de Israel pudiera salir de Egipto y cruzar a través del Mar Rojo y luego comenzar en el desierto la jornada de 40 años para la tierra prometida. Dios pudo ver en el futuro que a través de esta vara, manteniéndolo en el cielo, prácticamente iba a conquistar el ejército pagano con quien Israel se enfrentaron. Con esta vara Dios también pudo ver que a través de esta vara Dios iba milagrosamente saciar la sed de todo Israel a través de una piedra. A través de esta vara, yo creo que ya prácticamente entiendo lo que estoy diciendo, ¿sí? Yo puedo seguir la noche entera. A través de esta vara, a través de esta vara, a través de esta vara Dios vio. Prácticamente yo me imagino que Dios estaba diciendo a Moisés, Moisés, si tú supieras lo que yo sé. Qué pena. Ay, Dios, solamente tengo una vara. Esta vara no va a servir para nada. Me imagino que Dios estaba diciendo, qué pena. Qué pena, Moisés, que tú estás menospreciando algo que yo tengo la capacidad de utilizar para hacer maravillas. Era aparentemente insignificante, pero Dios vio algo extraordinario. Jóvenes, la misma pregunta que Dios le hizo a Moisés hace miles de años en Éxodo capítulo 4, es la misma pregunta que Él te hace a ti hoy día. Él tiene un papel, un rol muy especial para ti. ¿Sabes cuál es? Entrar en el Egipto espiritual. Amén. Y hacer todo lo posible con tu tiempo, tu energía, tu influencia, tus recursos, para poder rescatar los hijos espirituales de Israel que están en esclavitud espiritual en Egipto espiritual. Amén. Y déjame decirte que este Egipto espiritual también existe aquí en Portugal, ¿sí o no? ¿Cuántos jóvenes están como esclavos sirviendo a Satanás porque no saben otra manera de vivir? ¿Cuántas personas hubieran sido, serían personas totalmente utilizadas para Dios, para hacer cosas grandes, pero no saben porque nadie le ha enseñado? ¿Cuántos jóvenes tendrían felicidad, tendrían propósito, tendrían satisfacción si alguien saldría de su comfort zone sencillamente para decirle, mira, let my people go. Dejad que mi pueblo se vaya de este lugar. Y muchos de nosotros hacemos igualmente como Moisés. Tenemos una lista de todas las cosas negativas, todas las cosas que no somos, todas las cosas que no hemos hecho, todos los recursos que no tenemos. Y Dios te dice, bueno, yo estoy muy al día de quién tú eres como persona. Yo te conozco mejor que tú te conoces a ti mismo. Tú no me estás diciendo nada que ya yo no sé. Todo lo que tú me estás diciendo ya yo lo sé. Pero el punto es este. Todas las cosas que tú has dicho que no tienes, está bien, tú no lo tienes. Pero ¿qué es lo que tienes? ¿Qué tienes en tus manos? Y muchos de nosotros decimos, tengo esta varita que realmente no sirve para mucho. Y Dios dice, no, muy equivocado. Esa vara no existe para mucho en tus manos. Pero si tú lo sometes a mis pies, yo puedo entonces hacer mi magia a través de este instrumento. Y luego entonces cuando tú lo utilices, tú lo vas a utilizar no para tu gloria, sino para mi gloria. Jóvenes, ¿qué es lo que tú tienes en tus manos? ¿Qué tiempo vamos a seguir dando excusas y tratando de convencer a Dios que nosotros no somos las personas adecuadas para ser utilizados en la viña del Señor? Dios te necesita a ti desesperadamente. Dios ha aparecido varias formas. Y déjame decirte que Dios nos manda zarzas llenos de llamas de fuego. Pero muchas veces estamos tan desconectados, tan distraídos que ni nos damos cuenta. Yo creo que al venir a este congreso es una forma que Dios también se ha aparecido a ustedes como una zarza. Y Dios está diciendo, joven, necesito que vayas a Egipto. Para de pensar en todas las cosas que no tienes y comienza en pensar en las cosas que sí tienes. ¿Qué es lo que tú puedes utilizar con la experiencia que tú tienes? ¿Qué es lo que puedes utilizar con el entrenamiento que tienes? ¿Qué es lo que puedes utilizar? ¿Cómo puedes utilizar los recursos que tienes para hacer algo en la obra del Señor? ¿Amén? Déjame decirte que si Elena G. de White, ¿cuántos conocen a Elena G. de White? Si Elena G. de White hubiera dicho a Dios, no, está muy equivocado Dios, yo ni he terminado el cuarto grado. Yo no soy una persona educada. ¿Cómo es que quiere que yo escriba libros si yo solamente terminé el tercer grado? ¿Me explico? Y Dios dijo, bueno, eso no es problema tuyo, es problema mío. Tú tienes el tercer grado, vamos a utilizar el tercer grado para bendecir al mundo. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando uno pasa una hora a los pies de Jesús, es mejor que un PhD. ¿Amén? El mejor maestro del mundo entero que ha existido no es Plato, no es Aristotle, es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Y Dios quiere preparar un grupo de jóvenes, un movimiento de jóvenes, que son inteligentes en las cosas espirituales y que en medio de sus imperfecciones y en medio de sus limitaciones todavía están haciendo algo para Dios. No, basta ya de pensar en las cosas que no son. Ay, yo no soy Mark Finley, yo no soy Alejandro Bullón. Dios no quiere que tú seas Alejandro Bullón y Mark Finley. Amén. Dios quiere que tú seas tú. Porque tú conoces personas que Mark Finley y Alejandro Bullón no conoces. Tú tienes una experiencia. Tú tienes una jornada que es única. Y Dios te quiere utilizar a ti. Muchas veces nos comparamos con la persona. Dios no quiere que tú seas otra persona. Dios quiere que tú seas tu propia persona. Ahora, estamos en Éxodo 4. Quiero que vean que este concepto no solamente existe en el Antiguo Testamento, pero también es una realidad en el Nuevo Testamento. Vamos al libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 15. Vemos otra situación donde los discípulos se encuentran en un, como dicen los americanos, between a rock and a hard place. Una situación muy difícil. Tienen que tomar una decisión, una situación donde dice, esto es imposible, esto no tiene solución. En Mateo capítulo 15 estamos hablando del relato bíblico sobre la alimentación de los 4,000 personas. Mateo capítulo 15, cuando estén ahí un fuerte amén. La Biblia dice, y Jesús llamando a sus discípulos dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas, eso no quiero. No sea que se desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron, escucha muy bien lo que le dijeron los discípulos, igualito a Moisés. ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? ¿Qué es lo que están pensando los discípulos? Están pensando en una necesidad bárbara. 4,000 personas están mirando los recursos que tienen y están diciendo, ¿de dónde vamos a sacar suficientes recursos para saciar 4,000 personas? Moisés estaba pensando lo mismo. Egipto, wow, eso es bárbaro. Miles de israelitas, uno de los imperios más fuertes del mundo. Yo, un pastorcito, ¿qué es lo que yo voy a hacer? No tengo suficientes recursos. Ellos dicen, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? No estaban pensando en lo que tenían. Estaban enfocados y concentrados en ¿qué cosa? En lo que no tenían. Y porque no tenían tal y tal cosa, no querían arriesgar, tomar un paso adelante para intentar hacer un bien. ¿De dónde vamos a sacar estos recursos? Mira lo que le dice Jesús. Versículo 34. Igualito a Éxodo capítulo 4. Interesante. Jesús le dijo, ¿cuántos panes tienes? ¿Amén? ¿De dónde vamos a sacar estos panes? No tenemos suficiente. Hay tantas bocas, pero no tenemos suficientes panes. ¿Ok? ¿Cuántos tienes? Jesús no es un Dios que se enfoca en las cosas que tú no tienes. Él dice, vamos a comenzar con lo que tienes. Y entonces vamos a utilizar lo poquito que tenemos para Dios y vamos a dárselo a Dios y vamos a ver cómo Dios va a hacer milagros a través de los pocos recursos que tenemos. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice, y ellos le dijeron, solamente tenemos 7 panes y unos pocos pececillos. ¿Cómo es posible que vamos a alimentar toda esta gente? Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Siéntense. Y tomando los 7 panes y los peces, escuchen bien, dio gracias. Jesús estaba agradecido por los pocos recursos que tenían los discípulos. Tú posiblemente dices, yo no tengo talento, yo solamente tengo esto. Dios está muy agradecido por esa cosita que tú tienes, que tú llamas un talentico. Amén. Jesús presentó a los panes y los pececillos, que eran poquitos, y le dio gracias. Señor, gracias porque tenemos algo. No tenemos mucho, pero tenemos algo. Mira lo que dice. Y después de dar gracias, los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Escuchen bien en el versículo 37. ¿Cuántos comieron? ¿Cuántos comieron? Todos. ¿Cuántos habían? 4,000. ¿Cuántos panes y peces tenían? Tenían 7 panes y un poco pececillo. ¿Cómo es posible que una canasta, ahí donde viene el título, canastas hasta el fin, una canasta con solamente 7 panes y un poco pececillo puede alimentar a 4,000 estómagos? ¿Amén? Hoy día estuvimos en fila, cenando. ¿Cuántos de ustedes cenaron esta noche? Estaba muy topón, ¿amén? Y claro, yo tenía la dicha de estar con Felipe, Y Felipe me dio una bendición de poder brincar la cola, disculpen. Eso fue idea de él, no fue la mía. Pero no es fácil alimentar un ejército de jóvenes tales como Geração. Amén. Imagínense 4,000 personas. Mucho más, esa logística no es fácil. Imagínense que todos nosotros estuviéramos en fila en el restaurante con un hambre brutal y solo dice, ay, perdona, solamente tenemos 7 panes y un poco de tofu. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Los adventistas se van a pelear? ¡No! ¡Ese tofu es mío! Yo lo vi primero, ¿verdad que sí? O sea que, 7 panes y un poco de tofu. Va a haber un caos. Hermanos, la Biblia dice que comieron todos. 4,000. Y no solamente comieron, la Biblia dice que se saciaron. ¿Sabes cuando uno come y come bien, como que ya está satisfecho? Y come tanto que ni quiere escuchar el sonido de comida. Ni quiere ver un plato. ¿Me explico? Como que ya está satisfecho. Tan satisfecho que tiene como que quitarte la correa. ¿Sí? Fueron satisfechos, mis queridos hermanos. Con una canasta que tenía un poquito de cositas. Y la Biblia dice que comieron todos y se saciaron. Y no solamente se saciaron, escuchen bien. Tenían leftovers, como dicen en inglés. Comida de sobra, ¿sabe por qué? Para el desayuno de la próxima mañana. ¿Amén? Y recogieron lo que sobró de los pedazos. 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres. Espérate. Sin contar las mujeres y los niños. Y los niños comen mucho, ¿amén? Así que no eran 4,000, había mucho más. La Biblia nos enseña que lo poquito que tú tienes, combinado con lo mucho que tiene Dios, es suficiente para hacer el trabajo que Él está llamando. Si Dios está invitando a ir puerta a puerta, ay Señor, yo soy como Moisés, no puedo hablar. Él dice, ¿y quién fue que te creó tu boca? Fui yo, soy el arquitecto del cuerpo humano. Ese es mi problema, ese no es el tuyo. Lo poquito que tú tienes, el entrenamiento poco que tú tienes, cuando tú lo mezclas con lo que tiene Dios, el resultado va a ser infinito. Si Dios está pidiendo que dé un estudio bíblico, ay Señor, nunca he dado un estudio bíblico, yo no conozco mi Biblia suficiente, yo no soy como estos teólogos y los profesores que conocen hebreo y griego, Él dice, está bien, pero ¿qué es lo que conoce? Bueno, yo conozco Juan 3:16, conozco Apocalipsis 14, conozco Mateo 24, y eso es todo, ok, usa Mateo 24, Apocalipsis 13, 14, y termina con Juan 3:16. ¿Amén? Y luego uno usa eso y va a ver que Dios va a hacer algo con eso. Quizás Dios está llamando para predicar. Quizás Dios te está llamando para ir a una obra misionera. Quizás Dios te está llamando para lo que sea, pero tú tienes el complejo de Moisés. Está convencido que tú no eres el hombre adecuado para la obra. Quiero que sepan, mis queridos hermanos, que Dios no se equivoca. ¿Amén? Dios no se equivoca con los jugadores de su partido. Cuando Él escoge a alguien es porque te conoce muy bien. Y si Él te está escogiendo, Él sabe que va a ser no solamente para el bienestar de lo que ustedes van a servir, pero va a ser para tu propio desarrollo como persona y para tu propia bendición. ¿Amén? Jóvenes, tenemos que parar de enfocarnos en todas las cosas que no tenemos, en todo el dinero que no tenemos, el recurso que no tenemos, la persona que no somos, y comenzar pensando en lo que tenemos, la persona que sí somos, las cositas buenas que tenemos, y presentárselo a Dios. Jesús entonces se lo presenta al Padre, el Padre lo multiplica, esa canasta llega a ser una canasta infinito, donde los recursos, mira, continúan y continúan a saciar miles de personas. ¿Qué es lo que tú tienes en tus manos en esta noche? ¿Cuántos panes tienes en la canasta espiritual de tu vida? Ay, pero yo ni tengo vida devocional consistente. Mi vida de oración no funciona. Yo oro muy poco. ¿Ok? ¿Qué a menudo oras? 2 o 3 veces a la semana. Bueno, eso es algo. ¿Amén? Vamos a comenzar con los 2 o 3 veces de la semana y poco entonces aumentamos más. O sea que lo que hemos visto es que una de las cosas que ha prevenido a la juventud y bueno, a toda la iglesia, a todos nosotros como hijos de Dios, es que no tomamos el paso de acción porque no estamos convencidos que tenemos lo suficiente y somos lo suficiente para Dios. El punto es clave esta noche, jóvenes. El mensaje es sencillo. Incluso es corto, ya casi voy a terminar. El mensaje es sencillo. En este Gerazón Adventista en Misión, piensa bien, no solo en lo que tú no tienes, pero en lo que Dios sí te ha dado. Mira en tus manos espiritual ahora. Mira muy bien en tus manos espiritual y tratas de identificar la vara espiritual que tienes. Y tú dices, no estoy muy convencido que esto realmente va a ser para bien. Moisés tampoco lo era. Pero Dios pudo ver en el futuro y él vio cosas extraordinarias que él iba a hacer a través de esa vara. Amén. Quiero que mires en la canasta espiritual, donde solamente hay un poco de pan, una vida de oración floja, una vida de estudio bíblico no muy dinámica. El punto es clave. Usa lo que tienes. Amén. Y ya basta de dar excusas. ¿Sabe por qué? Porque el tiempo está corriendo, ¿sí? Y hay tantos hijos de Dios en el Egipto espiritual que están muriendo. Hay tantas personas que necesitan recibir alimento espiritual. Pero nosotros prácticamente estamos dejando a las personas que se mueran. Y déjame decirte que hay un problema con las personas que no tienen suficiente alimentos físicos. Uno va para la India. Uno estuve en la India el mes pasado. Y eso es bárbaro. ¡Wow! Pero déjame decirle que hay algo mucho más bárbaro y es el hambre espiritual. El hambre espiritual que existe en este mundo y la realidad que nosotros no hacemos suficiente. Quiero que vayamos al último texto de mi presentación en el libro de Amós. Amós está en el Antiguo Testamento, es uno de los profetas menores. Es un profeta menor, no era porque no es de menor importancia, amén. No es porque es menor porque era chiquitico, amén. Sino es menor porque está en los profetas menores porque el contenido realmente no es muy grande. Es un libro donde realmente no hay mucho contenido. Por eso se llaman los profetas menores. Los mayores son Jeremías, Ezequiel, que tienen muchos capítulos. Entonces, Amós es uno de los libros de los profetas menores. Y mira cómo Amós describe la condición de la tierra en los últimos días. Cuando estemos ahí, un fuerte amén. Amós es un poco difícil de encontrar. Está entre el libro de Abdías y está entre el libro de Joel. No sé si te ayuda, pero después de Daniel, antes de Mateo, el libro de Amós, capítulo 8, y vamos a comenzar leyendo en el versículo 11. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré, ¿qué cosa? Hambre a la tierra, pero no hambre de pan, no sed de agua, sino hambre de qué? De oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar en mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Hermano, estamos hablando de una situación espiritual donde va a haber hambre. Yo creo que ya estamos en esa situación, ¿sí o no? Portugal tiene un hambre espiritual. Dios tiene sus hijos en Egipto, esclavos espiritual, necesitan un Moisés hoy día, ¿sí o no? Y yo creo que hay varios Moiséses y Moisésas, ¿amén? En este lugar. ¿Cuántos miles y millones de personas tienen hambre y necesitan alimento espiritual? ¿Qué tienes en las manos? ¿Qué tienes en tu canasta? Me acuerdo una historia de una presidente, uno de los líderes de la división en Sudamérica, en Brasil. Y ustedes conocen a Mark Finley, obvio. Mark Finley entonces estaba predicando en Brasil y uno de los presidentes, no sé si es vicepresidente, no sé cuál puesto tenía, uno de los grandes de la iglesia, vino a Mark Finley y le dijo, mira Mark Finley, pastor Mark Finley, estamos muy bendecidos por tenerte. Quiero presentarte a alguien muy importante en el Brasil. Él dijo, por favor, ¿quién es? Quiero presentarte al laico. No es pastor, es laico que ha traído la mayoría de las almas a Jesús en todo Brasil. Y Mark Finley dice, los ojos se le abrieron. Claro, vamos a visitar a esta persona. Creo que estuvieron en San Pablo, no sé, una ciudad grandísima. Y luego entonces se metieron en el coche y en las calles de San Pablo llegaron al apartamentico. ¿Okay? Una vecindario no muy, digamos, así elegante. Entonces el pastor Finley se sintió un poco, bueno, vamos a ver qué es. Que es lo que vamos a encontrar. Llegaron al apartamento. Ustedes conocen que Mark Finney es muy, muy alto. es altísimo. Cuando yo conocí a Mark Finley, era así: hola, ¿cómo está Pastor Finley? Era David y Goliat. Grandísimo, pero tiene una sonrisa de oreja a oreja. Amén. Así que muy agradable la persona. Entonces, él es muy alto. Llegaron a la puerta, tocaron la puerta de el laico que ha traído la mayoría de las almas en Brasil. La puerta abrió. Y Pastor Finley estaba mirando y no veía a nadie. Y luego, entonces, bajó la cabeza. Y era un señor, esto es una historia real, un señor así de alto. Pero era adulto, era un señor así chiquitico. Y Mark Finley dijo, este es el ganador de almas. Quizás está dentro, quizás este es un primo o un tío o algo. No, este es. Adelante, Pastor Finley. Entraron adentro y el Pastor Finley estaba confundido. No, esto no puede ser. Creo que nos hemos equivocado. ¿Este es el que ha traído la más almas como laico? Sí. Y el Pastor Finley se quedó asombrado. Esto es interesantísimo. Pues, ¿cómo lo haces? ¿Cuál es tu secreto? ¿Qué es lo que tú haces? Y el chiquitico, bien humilde, pero con un corazón grandísimo, dijo, ¿sabes qué? Yo no tengo mucho que dar, no tengo mucho dinero. Esta es mi casa humilde. Yo no tengo muchos talentos, pero tengo algo muy grande. Tengo un amor para las personas. Y también yo tengo algo muy especial que yo hago, que cada vez que yo hago, tengo éxito y las personas vienen a los pies de Jesús. Por favor, compártelo conmigo, decía Mark Finley. Yo sencillamente hago dos cosas, Pastor Finley. Hago así y luego hago así. Y Pastor Finley se quedó así frío. ¿Cómo? Yo hago así y luego hago así. Y el Pastor Finley, hace así, después así. Pastor, ¿qué es esto? Y el chiquitico dijo, déjame enseñarte. Pastor Finley, yo tengo una colección de campañas tuyas y de Alejandro Bullón. Y yo lo que hago es que voy afuera, al frente de este complejo de apartamentos, y busco a personas y les digo que vengan a mi apartamento para ver algo muy especial. Y muchas de esas personas suben a mi apartamento, totalmente desconocido a veces. Yo lo siento en el sofá, y luego yo hago dos cosas. Yo cojo el video y lo pongo adentro del VCR, y luego oprimo play, y entonces me quito del lugar. Y me siento al lado de la persona. Hago eso como 24 noches, y a la conclusión, se quieren bautizar. ¿Cuántos dicen amén? Un laico no tenía muchos recursos, no tenía mucha altura, amén. Una persona que tenía todo la justificación, ¿sí?, para excusarse de ser involucrado en la obra de Dios. Pero él dijo, ¿sabes qué? Yo soy chiquitico, no tengo mucho dinero, pero yo tengo un corazón muy grande y yo amo a las personas. Y yo tengo muchos videos, tengo que hacer algo con lo poco que tengo. Y déjame decirle que ese laico es uno de los ganadores, el campeón de los ganadores de almas de todo el Brasil. ¿Por qué? Porque él vio que en su canasta solamente había 7 panes y unos pececillos. Pero la mano de Dios es una canasta infinito que nunca va a acabar las bendiciones. Él se dio cuenta que en su vecindario habían hijos e hijas de Dios en Egipto espiritual. Y él decidió, ¿sabes qué? Tengo esta vara, este televisor con este VCR, lo voy a usar para algo. Si este chiquitico puede hacer algo para Dios haciendo así y así. Joven, ¿qué es lo que tú puedes hacer para Dios? Teniendo altura, amén. Teniendo salud, teniendo tu juventud, energía, teniendo vigor, teniendo aspiraciones, teniendo una red de amistades amplia, teniendo talento. ¿Qué es lo que tú no puedes hacer para el Señor? Esta noche Cristo quiere que tú ya pares de pensar en lo que no tienes. Identifica lo que tienes. Déselo a Dios y deje que Dios lo multiplique. Amén. ¿Cuántos conocen a Dr. Ben Carson? Bueno, todos lo conocen. ¿Personalmente lo conocen? No, yo tampoco lo conozco personalmente. Dr. Ben Carson tiene una historia totalmente interesante. Incluso hicieron una película, no sé, Gifted Hands, ¿lo vieron? Gifted Hands es una película sobre la vida de Dr. Ben Carson. Y Dr. Ben Carson, no sé si conocen su historia, pero él nació en una ciudad que se llama Detroit. Si tú conoces a los Estados Unidos, Detroit es lo peor de los peores. Detroit es la ciudad número uno hoy día en asesinato, murder. Número uno en todo el país de los Estados Unidos. Un lugar, muchas pandillas, mucha pobreza, mucho de todo, corrupción, bárbaro. Y el desempleo está increíble en Detroit. Pero claro, él se crió en aquellos entonces, tipo 60, 70, los años 60 y 70, que incluso en aquellos entonces era malo también. Se crió en un hogar con otro hermano, con una mamá que no sabía cómo leer. Una mamá con pocos recursos. Una mamá que no tenía mucho, pero solamente tenía una cosa. Tenía un compromiso para entrenar a sus hijos a ser bendiciones en el mundo. Y cada día ella estaba encima de los hijos. No, 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 apaguen los muñequitos, los cartoons, y pónganse a leer. Quiero que lean un capítulo y después que lo lean, quiero que me relaten prácticamente lo que leyeron. Y ellos... Y comenzaron a leer, y eso fue todas las noches. Y ellos comenzaron a aprender. El vocabulario llegó a crecer. Claro, ellos eran African Americans. Así que en ese tiempo había un racismo brutal en los Estados Unidos. Mucha gente no sabe eso. Era uno de los pocos African Americans en esa escuela, y muchos lo miraban medio así. Pero cuando se dieron cuenta de qué brillante era este joven, la capacidad mental que tenía, decían, ¡wow! Él como que cambió el estereotipo que mucha gente tenía. Y aunque no tuvo mucho, no tuvo un padre presente, no tuvo recursos, no tuvo dinero, tuvo pocas cosas. Tuvo una madre que creyó mucho en él, y él, gracias a la influencia de su mamá, él hoy día es el director de Johns Hopkins University, que es una de las universidades más prestigiosas en todos los Estados Unidos, en Maryland. No sé si saben, pero era el primer doctor. Él es de neurosurgeon. Que pudo dividir a Siamese twins. Gemelos Siamese. Eso. Y él lo pudo dividir. Dos gemelos alemanes. Que incluso hoy día están vivos. El primer doctor, escuchen, en la historia, que pudo hacer esta operación exitosamente, adventista del séptimo día. ¿Sabe por qué? Porque él dijo, ¿sabes qué? Yo tengo un interés brutal del cerebro. Yo tengo un corazón que quiere aprender. Yo sé que estoy viviendo en tiempos difíciles donde muchos me van a juzgar por el color de mi piel, pero no voy a hacer excusa. Lo que tengo lo voy a usar, y gracias a Dios, él ha sido una bendición en el mundo entero. Joven, ¿cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu justificación? ¿Qué tienes en las manos? ¿Qué tienes en tus canastas? Lo que tienes, úsalo. Amén. Y cuando lo usas, se va a multiplicar. Dáselo a Dios. Lo que tú poco que tú tienes, no te preocupes en eso. Es el problema de Dios. Entrégale la vara, entrégale la canasta. Dice Dios, esto, dile a Dios, Dios, esto es todo lo que tengo. Por favor, multiplícalo y úsalo para algo. Amén. ¿Cuántos de ustedes esta noche están cansados de tener el complejo de Moisés? ¿Cuántos de ustedes están cansados, quieren botar esa lista de las cosas que no tienen, que presentan a Dios cuando Él te hace un llamado especial? ¿Cuántos de ustedes quieren ser utilizados para un propósito un poco más amplio en la vida espiritual? ¿Cuántos de ustedes quieren quitar las barreras que tú has creado, que impiden tu experiencia y tu servicio y tu tiempo y tu energía para Dios? Y esta noche quiere decirle a Dios, Señor, ya, basta con esta mentalidad de dar excusas, de pensar en lo que no tengo. Esta noche quiero usar lo que tengo. Esta noche quiero usar los panes, los pececillos, la vara, que son aparentemente insignificantes, y lo son. Pero cuando tú tomas control de estas cosas aparentemente insignificantes, llegan a ser cosas muy significantes. ¿Amén? ¿Cuántos de ustedes quieren decirle, Señor, Señor, yo estoy aquí? Yo soy un joven que he estado dando muchas excusas. Pero esta noche yo quiero darte mi canasta, quiero darte mi vara para que sean una bendición hasta el fin. ¿Amén? ¿Cuántos quieren decir eso? Aleluya. Aleluya. Vamos a orar. Amantísimo Padre que estás en los cielos, esta noche, Señor, hemos visto que realmente cada uno de nosotros, no importa los desafíos que tenemos, no importa los pocos recursos que tenemos, hemos visto que tú nos puedes usar. Tú puedes hacer algo bien con lo poco que somos. Esta noche, Señor, queremos que tú nos ayude a no ser personas pesimistas, pero que tú nos ayudes a ser personas optimistas, que nos ayudes a pensar en lo positivo, que tú nos ayudes a ser práctico, que tú nos ayudes, Señor, a aplicar nuestra convicción y nuestra creencia que existe en el corazón y en el cerebro y que podrá conectarlo con nuestros dedos y nuestros pies para tomar acción. Esta noche, Señor, miramos a nuestras canastas y estamos un poco vergonzosos. Porque miramos la canasta de otros y vemos que tienen mucho más. Esta noche, Señor, estamos un poco vergonzosos cuando miramos a nuestras manos. Porque mirando las manos de otros, vemos que ellos tienen mucho más. Pero esta noche nos hemos dado cuenta que no debemos de mirar en otros, solamente tenemos que mirar a ti. Y mirándote a ti y dándote nuestros recursos a ti, tú te vas a encargar de todo el resto. Señor, sea Señor, estés con cada joven que esté aquí. Tú conoces cada detalle, cada historia, cada complicación. Mi oración es que nosotros en esta generación podamos, Señor, despertarnos del sueño espiritual y tomar acción y ir al Egipto espiritual y alimentar a los miles que existen en Portugal con el pan de vida que sacia no solamente para esta vida, pero también para la vida eterna. Coge nuestros corazones, Señor. Toma nuestra vida. Haz con nuestra vida lo que tú quieras. Yo sé que hay Ben Carsons aquí en este lugar. Yo sé que hay mucho más personas, dones, jóvenes, Señor, que tienen vigor, que tienen aspiraciones y tienen muchos planes para hacer grandes cosas tuyas, Señor. Que esos sueños lleguen a ser una realidad. Es nuestra oración. Gracias, Señor, por darnos esperanza en medio de un mundo donde no lo hay. Y ayúdanos, Señor, encima del criticismo y lo negativo que son otras personas, cuando aquellos no creen en nosotros, ayúdanos a recordar que tú sí crees en nosotros. Gracias, Señor, por escuchar esta oración y ayúdanos a salir de este lugar, Señor, con una nueva perspectiva de lo que tú eres y de lo que tú quieres para nosotros. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús, que el pueblo de Dios digan juntos, amén. Que Dios lo bendiga.